Bueno, continuamos con el examen oral o coloquio para el juzgado de ejecución número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Contamos con la presencia del doctor Iñiguez, jurista invitado de la ciudad de Neuquén, que vamos a hacer pasar al postulante Alfredo Luis Perrossi.
Bueno, le pedimos por favor que se presente y que nos diga para qué cargo usted postula.
Sí, soy Alfredo Luis Perrossi, postulo para el cargo de juzgado de ejecución número 3 de Comodoro Rivadavia.
Bueno, nosotros vamos a dialogar con usted.
Sí.
Es un coloquio, así que no es algo tan frío, sino podemos intercambiar. Más que nada es conocerlo un poquito más a usted.
Sí, sí.
Me han dicho que el tema que le han sorteado es el proceso de ejecución de sentencia.
Sí, el capítulo quinto, sí.
Yo, como para romper un poquito esto, ¿no es cierto? Dígame, ¿cómo usted concibe en realidad? Porque la ejecución de sentencia hay veces que puede tornarse un poco dificultoso.
Absolutamente.
Vio que en Europa inclusive hay ejecutores de sentencias.
Sí.
Entonces, ¿cómo?
Los monitores surgen de ahí, antes de los jueces monitores. Ahora está totalmente desvirtuado, pero
claro.
Los ejecutores de sentencia salían título ejecutivo y ejecutaban título judicial, sería en este caso, ¿no?
Ejecutores judiciales. Usted sabe que en algunos lugares, ya ahora ingresamos, pero inclusive uno de ellos, Neuquén, en Mendoza, están viendo de crear la figura solamente del ejecutor de sentencia.
Exactamente, sí. Hubo un intento en Córdoba, ¿no?, donde inclusive la gente se presentaba sin representación letrada, que no sé en qué habrá quedado, pero ya era bifronte, el ejecutor y la gente que presentaba un título chico, creo que tenía un montón de dinero, ya habrá quedado un proyecto, yo no litigo en ese fuero, pero tenía esa figura también.
Uno de los temas que yo había colocado en esto era que no salió, era precisamente de los procesos colectivos, donde se había dispuesto que las personas víctimas de una aplicación de intereses excesivos en servicios públicos iniciaran procesos de incidentes individuales para reclamar el reintegro.
Ajá.
Eso no se hizo y la entidad de consumidores, que fue la que promovió, solicitó que se modificara o de alguna manera la sentencia. Nadie había concurrido, cerca de, no sé, 40.000 posibles damnificados, solamente 72, y pidió que directamente se le devuelvan la factura del servicio público. ¿Cómo lo ve usted y cómo cree usted que lo podría instrumentar si eso lo considera viable?
Se le devuelve el importe de la factura.
Se le devuelve, era cuando pagaba fuera de término,
sí.
Se aplicaba una tasa de interés que no era la tasa que dice la Ley de Defensa del Consumidor,
sí.
La pasiva promedio, sino era la activa del Banco Nación. Entonces, había distintos vencimientos y en cada vencimiento ya venía una tasa de interés activa.
Claro.
La Asociación de Consumidores demandó, le hicieron lugar en la acción colectiva y ordenó que de ahora en adelante la mora por la falta de pago fuera por la pasiva. Pero todos los que el universo, el colectivo, que había sido pasible de ese tipo de aplicación, debía presentarse incidentalmente para solicitar su reintegro. Nadie prácticamente
claro,
lo hizo.
Claro.
¿Cómo lo ve usted cambiar?
Se había suscitado, doctor, usted lo debe recordar, con las tasas de justicia, con la Ley de Concurso también. Al final se sacó una ley que empeoró la que había cuando se bajó del 1.50 al 0.75 y se dejó más o menos un procedimiento igual que este, que terminó que hoy hay gente que no sabe ni qué tasa tiene que pagar. Yo lo que observaría es una muy buena actitud de los juzgados de ejecución en el fuero que yo litigo, que es el de la vieja circunscripción del noreste de esta provincia, que directamente en el auto disolviendo o en la sentencia hacen la morigeración de intereses en estos casos, estableciendo un criterio unánime, no dejando supeditado a que nadie tenga que ir a retornar con el formulario. Directamente están haciendo en los juicios ejecutivos en la sentencia una morigeración de las tasas pactadas.
Le entiendo, pero la pregunta mía es para ver, por eso le digo, estamos charlando nomás.
Sí.
¿Cómo vería usted si el actor dice, sí, yo recibí, solicité eso en mi pretensión, así salió la sentencia, pero ahora yo le estoy solicitando a usted, juez, que de alguna manera la ejecución de esa sentencia sea disponiendo que se le reintegre a cada uno de los damnificados en la factura mensual de consumo del agua.
Está bien.
El exceso cobrado. ¿Usted ve si hay alguna salida y alguna norma en el Código de Procedimiento de Chubut que le permite a usted, si quiere, no quiero usar la palabra que utiliza la ley, pero dar una respuesta a esa circunstancia, a esa situación? Vamos llegando a eso, si le parece.
Sí.
La ejecución de sentencia.
Sí, sí.
¿Qué excepciones puede ser frente a una ejecución de sentencia?
¿O qué recursos serían, no? Ejecución de sentencia en el
ejecutivo. Ya está firme la sentencia.
Sí, 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 sí.
Vamos a ejecutarla.
Sí.
¿Verdad? Vamos a ejecutarla, iniciamos el proceso con un embargo, citación de venta. La
sí.
citación de venta tiene 5 días.
Sí, 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 para poner este...
¿Y qué excepciones puedo poner en esos 5 días?
Puede oponer la falta de personería, la litispendencia.
Acuérdese que estamos hablando
de sentencia. No, está bien.
Esas dos no irían.
Sí, sí, sí. Pago.
Pago.
Parcial o total. Las que son las que están enumeradas en el inciso transacción, conciliación, novación, tampoco algunas están limitadas, ¿no?
Yo creo que se ha quedado muy pensando en las excepciones del juicio ejecutivo.
Sí, sí.
Y aquí ya estamos hablando de las excepciones posibles frente a la ejecución de una sentencia de remate. ¿Pago está correcto?
Sí, 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 sí.
Otra, que es la primera, sería la falsedad.
La falsedad de la sentencia. Exactamente, sí, 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 sí. Me quedé pensando siempre como recursos más que como excepciones.
Claro, lo vi que se quedó en
sí, eso. Sí, 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 sí. La falsedad, la nulidad, que sería un recurso, ¿no es cierto?
Pero esa acá sería la falsedad, el pago, otro que se vería perjudicado cuando está perjudicada la acción, que sería la... La prescripción.
Sí, la prescripción, exactamente, sí, sí. Ya caducía no, porque estamos hablando de ejecución de sentencia.
¿Cómo ha variado, cree usted, el Código Civil y Comercial en cuanto a la vigencia de una sentencia? Que para la prescripción, ¿no es
sí,
cierto?
Sí.
¿Usted considera que se mantiene los 10 años de...
No, de ninguna manera, no. Tiene el término de 5 años más después los montos que ha ido estableciendo de 1 año para las cuestiones específicas. ¿Sí? ¿Sí?
¿Sí? ¿Y usted, doctor, qué considera que serían supuestos de interrupción de la prescripción para que no pere tajantemente a los 5 años?
La vieja discusión, ¿no es cierto?, si la demanda la interpelación concreta de...
Pero acuérdense que estamos hablando de ejecución...
Ah, está bien. Siempre
es el tema que a usted le ha salido sorteado.
Sí, 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 yo lo había tomado como la sentencia de remate, pero está bien, desde el punto de vista de la prescripción, dice usted, doctor, que...
¿Qué actos podría usted interpretar que pueden ser supuestos de interrupción de la prescripción? De la sentencia.
Sí, 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 sí.
Para la vigencia de la sentencia.
Bueno, ya dijimos el pago, ¿no es cierto? La quita y la espera...
Eso está preguntando otra cosa al doctor Iníguez, o sea, los institutos de la interrupción y de la suspensión. Me parece que tiene una confusión entre recursos,
sí,
excepciones,
sí, sí.
Son institutos totalmente distintos,
sí, 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 sí.
Lo que se le está preguntando. No puede haber ningún tipo de confusión ni de duda, Bueno, es una materia específica esto.
Sí, sí. No, yo el punto, evidentemente lo tomé como la ejecución de la sentencia de remate, ¿no es cierto?
Pero el doctor le está preguntando, dentro de la ejecución le preguntó las excepciones que son limitadísimas, pero no puede confundirlas con los recursos, son cosas distintas, las excepciones, los recursos. Ahora él pasó a otro tema, prescripción, interrupción. ¿Qué es la interrupción?
Es cortar el curso del término prescriptivo con algún acto concreto que a la ley le asigne tal característica, o sea, tal virtud.
¿Y qué acto puede llegar a interrumpir?
El cumplimiento total o parcial de la...
Sí, eso sería sí. bien, pero un embargo...
Sí, una medida cautelar, sí. No, evidentemente, como dice el doctor, se me produjo una confusión que creo que si me pregunta el tercer número de mi documento en este momento, pero bueno, no es excusa, ¿no es cierto?
No, está bien.
No.
Tal vez yo comencé con esto... Porque era justo el otro tema, me parecía que podíamos...
Claro,
Hay una norma que que la tienen todos los códigos, que es la adecuación de la sentencia. Y si uno concibe en una actitud más comprometida a un juez, hay veces que los jueces pueden llegar a recurrir, que es el 515 del Código de Procedimiento Chubut, que dice que los jueces pueden adecuar la sentencia de acuerdo a las circunstancias del caso. En esta situación que yo le describí, una que fue con tarjeta naranja, esto otro con...
Sí, sí.
Lo que dijo es que si bien habían dicho que se haga un incidente, pero que al no producirse una participación del resto de los consumidores
del
afectados,
claro,
del colectivo,
claro,
que el jueces, los jueces, en base al 515 de acá, 511
de
la Nacional, estaban facultados para adecuarla, y que en definitiva, quien más sabía los que habían sido perjudicados era la empresa prestadora del servicio.
Claro.
Por lo tanto, adecuaban esa sentencia, atento al tiempo transcurrido y la poca presentación que hubo de parte de consumidores, y disponía que gradualmente se le fuera devolviendo en la facturación. Entonces, ves que al juez lo obliga, hay una idea también que uno trata de transmitir, que es que el juez se comprometa con las circunstancias.
Sí, sí, sí.
Porque una vez que se compromete, eso cunde un ejemplo, y yo creo que eso puede disminuir la litigiosidad, eso puede que la gente comprenda más
el
servicio que uno le da.
Sí, 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 yo cometí el error de superponer a eso los ejemplos que yo veía de actitudes de los jueces de ejecución de mí, pero que no tenían nada que ver con este caso específico, ¿no es cierto? Sí. Los despachos anticipatorios y cantidades de cosas que en su momento no se aplicaban.
Para mí
terminé razonando.
Verificación de créditos en los concursos preventivos.
Sí.
¿Cuáles son las condiciones que debe tener? Hablame del proceso del concurso preventivo. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes son las actúan? ¿Cuál es? Desde la presentación de un concurso preventivo,
sí, sí.
¿Qué verificamos? ¿Qué debe reunir la presentación para que vos que te parezca que podés abrir un concurso preventivo?
Puede verificar. Bueno,
no, abrir el concurso preventivo.
Sí, 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 sí.
Va un deudor con algunos problemas, se presenta a convocatoria de acreedores.
Sí.
Al juzgado tuyo.
Sí, 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 sí.
¿Qué debe llevar?
Debe presentar el título por duplicado de su deuda, del cual se le certificará y se le entregará copia. El monto, la causa, el privilegio, la explicación, ¿no es cierto? Las garantías, la fianza.
¿Qué garantías? Sí.
No, si existieren, ¿no es cierto? Dicen monto, causa, privilegio, fianza,
Pero no el pedido de verificación, tú, ¿eh? Yo no digo el pedido de verificación, sino digo un deudor que está insolventado y tiene dificultades, debe presentar a convocatoria.
Ah, está bien, el que se presenta a convocatoria.
El concursado.
Sí, sí, sí. No, los requisitos del artículo 11, ¿no es cierto? La verificación de pagos, la certificación de su activo y pasivo y la relación con los desmedros económicos que lo hubieran conducido a esa situación, la presentación de los libros que lo avalen, de acuerdo a su condición, ¿no es cierto?, de persona de existencia visible o de existencia ideal, análisis de los acreedores, ¿no es cierto?, los créditos donde se hubiera producido la cesión para armar los legajos posteriormente, con la documentación que contaré y la relación con el activo y el pasivo.
A ver, ¿y una descripción de qué lo
sí, sí, ahí? Sí, del artículo, en realidad...
¿Qué tiene que hacer el juez ante la primera presentación? ¿Verifica si está todo eso? ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Primera.
No es cierto, el juez tiene que dictar el auto de apertura con diferentes requisitos, asignación del síndico, por ejemplo.
¿Cómo se hace eso?
Eso se hace por, hay una lista en las cámaras, de si se tiene que tener contadores con 5 años de antigüedad o estudios contables, se sortea, se hace una audiencia de sorteo, sino en el mismo acto donde se establece la designación, sino tiene que establecer la fecha del sorteo, con la publicación de edictos, ¿no es cierto? Y es el síndico el que habrá de intervenir después para el informe general o el informe de... el que aconsejará al juez respecto a esos créditos y la situación del concursado.
Se publican los edictos y ¿qué dice? ¿Para qué se publican los edictos?
Para darle publicidad.
Para que se entere quién, digamos.
El resto de los acreedores, que puede decir la universalidad, sí. Es la publicidad esencial del acto.
Y una vez que se enteran, ¿qué tienen que hacer los acreedores?
Concurrir a verificar.
¿Y qué deben llevar?
Deben llevar el título de su crédito, se les tiende, se les certifica para armar el legajo y la referencia con el estado de cesación, ¿no es cierto?, del sujeto que pretende su concurso.
Vencido el plazo, recibe el síndico el informe.
Sí.
¿Qué tiene que...?
Produce un informe individual primero. Ajá. Justamente corroborando, o sea, el síndico en realidad tiene que englobar las circunstancias presentadas por el concursado y la documentación arrimada por los acreedores, ¿no es cierto? Tiene que producir el informe.
¿Después de eso qué hace?
Sobre la correspondencia, ¿no es cierto?, de cada crédito. Después, vencido los términos, produce el informe general.
¿Qué hace el juez? ¿Recibió todo eso agredido al síndico?
Declara verificados o no los créditos, ¿no es cierto? Declara el auto de verificación o no de cada uno de los créditos individualmente.
¿Pudo haber habido impugnación o no?
Sí, claro. Sí, porque está el periodo donde el propio concursado y todas las partes en poder del síndico pueden en ese interregno concurrir a discutir la formación de los legajos, todo tipo de...
¿Hay alguna diferencia entre la declaración de los créditos no impugnados de los impugnados en la resolución judicial? Declarar verificado tales, dice, ¿no?
Sí.
¿Y los que fueron impugnados también declara verificados, si te parece?
Tiene esa facultad, pero tiene que seguir el trámite de la impugnación.
La impugnación temporánea, yo te digo, hecha ante el síndico.
Sí.
Se cuestionó, pues no. El síndico le dice yo creo que sí, dice el síndico, creo que hay que verificar igual, pero acabó una impugnación de otro acreedor a este crédito.
Claro.
Digo, ¿la resolución tiene alguna diferencia entre los acreedores que verificaron y su crédito no fue impugnado de aquellos que se aconseja su verificación pero que han sido cuestionados por otros?
Sí, porque después para el cómputo de las mayorías no es lo mismo tener un crédito aconsejado a verificar que no estando verificado, ¿no es cierto?
No, pues la resolución, yo te digo, una vez que toma la resolución, ¿los denomina distinto la ley a los créditos que fueron impugnados de los que no fueron?
No.
Bueno, doctor, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, doctores, gracias por la paciencia.
No, al contrario.
Seguimos ahora con la postulante Cintia Lorena Iglesias. Toma asiento, por favor, doctora.
Doctora, primero le vamos a pedir que se presente y nos diga para qué cargo se postula.
Bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia Lorena Iglesias y me postulo para el cargo de juez a cargo del juzgado de ejecución número 3 de Comodoro Rivadavia.
Bueno, yo voy a tratar de seguir más o menos el hilo o la orientación de las preguntas que le he hecho también al otro postulante. Y a él le manifesté que había dos temas. Uno de los temas es el que usted resolvió, que a mí me parece que lo resolvió muy bien. Yo comparto esa opinión. Y el otro tema que no salió era un tema de una acción colectiva donde eran, digamos, consumidores de servicios públicos, de un servicio de agua, y que frente a la mora o los plazos de pago que podían satisfacer el pago del servicio, se hacía por la tasa activa del Banco Nación, cuando en realidad la Ley de Defensa del Consumidor dispone que se debe cobrar la tasa pasiva promedio que indica el Banco Central. Entonces hicieron lugar a la acción colectiva, dispuso que no se vuelva a establecer frente a la mora esa tasa de interés, y la sentencia dice que todos aquellos que se han visto damnificados concurran por la vía incidental para solicitar el reintegro de las sumas abonadas con una tasa de interés declarada excesiva. Resulta ser que hay una gran cantidad de usuarios y que podían estar en esas condiciones, aproximadamente 40.000, y solo 72 se presentaron. Entonces, vuelve a acudir en el proceso de ejecución de sentencia, solicita una modificación y manifiesta que en lugar de presentarse, es decir, vuelve a acudir el actor a la entidad de Defensa al Consumidor, que era CUDEN, Asociación de Defensa al Consumidor, y le solicita que, en lugar de que se deben presentar por vía incidental, que directamente la empresa de servicios públicos, en las facturas que en el futuro, emitiera por consumos, le fuera reintegrando a los que se hubieran encontrado en esa situación. En cierta manera, alterar la cosa juzgada. La pregunta es, ¿me entendió?
La última parte no la entendí. O sea, vendría a ser como una compensación a favor de esos usuarios que no se presentaron en forma en el incidente, digamos, a reclamar esa diferencia por la, digamos, por la tasa que, digamos, no correspondía.
Claro,
por la liquidación con una tasa.
Más que una compensación es reintegrarle, es como una un resarcimiento en especie, ¿no? Devolverle lo que han pagado de más. La sentencia había dicho que se presentase cada uno de los perjudicados y no se presentaron. Es más, ahora recuerdo que debía publicarse en periódicos para que la gente tomara información de esa circunstancia y no lo habían hecho. Entonces, la Asociación de Consumidores dice, mire, alteremos esto. Lo que usted dispuso en ese fallo, en esa sentencia, que está firme, alteremos y disponga que en lugar que vengan acá, que directamente la empresa prestadora del servicio lo reintegre en las facturas futuras. ¿Fui claro ahora?
Sí.
Si no, lo vuelvo a decir.
No, él entendió.
¿Cómo ve usted eso?
¿Cuál sería la pregunta, digamos, puntualmente?
¿Cómo ve usted eso, que de alguna manera se puede alterar la cosa juzgada? ¿Cómo ve usted, como juez, que es muy probable que usted pueda tener estos casos, cómo ve usted esta en procesos colectivos, cómo ve usted la posibilidad de alterar lo que usted ya ha resuelto?
Yo entiendo que en este caso concreto se estaría modificando el contenido, digamos, de la demanda judicial. No ha sido lo que resolvió el juez de primera instancia, y creo que si dictaminó una obligación de hacer o una condena de pagar determinada suma líquida de dinero, no es convertible, digamos, en otra especie, como en este caso, de convertirlo en una prestación y no en el pago de una suma líquida determinada, como bien se habría dictaminado en la sentencia originariamente. Creo que hay también cuestiones de orden público que están involucradas, por las cuales no podría mutarse, digamos, el contenido de la sentencia.
Bien, bien. Otra opción sería, hay un artículo, el 515, que dice que los jueces tienen la facultad de adecuar sus resoluciones, sus decisiones, sus sentencias. Y en ese caso hay unos fallos de Tarjeta Naranja, de la Capital, hay muchos fallos, no muchos, hay 4 o 5, donde los jueces dicen, en sustancia tienen que devolverla. Lo que ocurre es que no vino la gente a solicitar el reintegro. Entonces nadie mejor que la empresa que da el servicio público de saber a quién le cobró de más.
Sí.
Es opinable, perfectamente. Yo buscaba únicamente como para ver cuál era su opinión. Acá no es... Yo creo que el derecho no es una ciencia que podamos decir está bien o está mal. Son opiniones. ¿No es cierto? En cierta manera... Luego una consulta. En una sentencia de remate, la ejecución de esa sentencia, ¿qué excepciones se encuentra facultado el condenado como para oponer a la sentencia?
Bien, las excepciones que prevé nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Chubut están previstas en el artículo 549. Son la excepción de incompetencia, ¿sí? La excepción de...
Sí.
Las enumero. Incompetencia, como le decía, la excepción de litispendencia.
Acuérdense que estamos hablando de la sentencia.
La sentencia de remate.
Su tema es el tema 5.
No, son las excepciones para la intimación de pago, perdón. Que también las excepciones están como creo que el punto 2 en el tema 5, creo que también estaban, por eso me confundí. Claro.
¿Qué excepciones puede plantear en la etapa de ejecución
de sentencia? En la etapa de ejecución de sentencia, sería el primer punto, sería el A. En cuanto a los recursos contra la sentencia de remate, dice usted.
Exacto.
Bien. Los recursos contra la sentencia de remate sería, bueno, la sentencia sería apelable en el caso de que.
No recurso. Yo ejecuto la sentencia.
Sí.
De remate. Usted me va a trabar embargo y me cita de venta. Tengo 5 días para oponer excepciones.
Sí.
¿Qué excepciones puedo poner únicamente?
Cuando ejecuta la sentencia de remate, dice usted.
Claro.
¿Puede plantear la nulidad de la ejecución?
Las excepciones,
La nulidad se puede plantear por vía de excepción o por vía de incidente también. Y en cuanto a la sentencia de remate, entiendo que se puede plantear cuando, se puede apelar también cuando no es cuando es una sentencia que, digamos, se dictó sin sustanciación de las excepciones previas que se hubieran opuesto, cuando las excepciones no hubieran sido las autorizadas por la ley o que se hubieran resuelto como cuestiones de
pero el código acá tiene 4 excepciones. Una es la falsedad de la sentencia. Una dice eso. Otra aclara que todas las excepciones tienen que ser desde la fecha de la sentencia en adelante. No se puede volver a interponer cuestiones
que ya han sido resueltas en el proceso.
O que no habían sido resueltas, pero que ya no se. Solamente porque hay un nuevo título, doctora. Ya no es el título ejecutivo, ahora tiene un título que se llama sentencia. Entonces, frente a ese título sentencia, la consulta es qué excepciones. Uno sería la falsedad de la sentencia.
Sí.
Yo me atreví a ver si la llevo para ubicar.
Otra es en cuanto a la falsedad o las omisiones también de que puede incurrir la sentencia.
No, olvídese cómo puedo cuestionar la sentencia. Otra es la de prescripción. ¿Qué plazo de prescripción tiene una sentencia?
En cuanto a la sentencia en el juicio ejecutivo, en el juicio de remate, tiene una prescripción de 2 años.
¿Por qué dice usted 2 años? Porque antes era 10 años con Vélez y ahora con el nuevo Código Civil y Comercial son menos años, pero... ¿De dónde sacó 2?
No, me estoy confundiendo con otro tipo de acciones, disculpe. Con respecto a las acciones...
La prescripción, dice, ¿qué plazos? Dictaron la sentencia y dejaste el expediente que quedara. ¿Y cuánto tiempo tiene para ejecutar eso? ¿Dice, mandar a llevar adelante la ejecución? Dice, ¿cuánto tiempo puede estarse en ese estado de... Sí. ¿Cuánto tiempo sin que prescriba puede estarse entre la sentencia que se mandara adelante la ejecución y lo que haga el actor para ejecutar eso?
No es en cuanto a la caducidad, digamos.
No,
es la prescripción.
Después de la sentencia no hay caducidad.
No hay caducidad después de la sentencia.
Está bien. En cuanto a la prescripción, sería de 5 años la que establece el Código Civil y Comercial Nuevo, a diferencia de la que establecía el Código Civil de Vélez.
Bueno, esa es una excepción que usted puede ponerle a la sentencia.
Sí, la prescripción. Sí.
La prescripción.
Además de la falsedad.
La falsedad, la otra que es la más común, pero que podría ser, que debe ser documentado, que debe...
El pago total documentado. Bien.
Pero son, son ya con respecto a la sentencia, no con el título ejecutivo, sino con respecto a la sentencia. Le hago una consulta, doctora. ¿Qué supuestos cree usted que pueden utilizarse para evitar la prescripción? ¿Qué supuestos puede haber de interrupción de la prescripción?
¿En qué caso en concreto es usted?
¿Qué actos procesales pueden ser idóneos para interrumpir la prescripción?
Está de 5 años que usted dijo. ¿Qué actos la pueden interrumpir esos? ¿Qué actos pueden interrumpir la prescripción de esos 5 años mientras están transcurriendo?
Bueno, la interposición de las demandas tienen por efecto.
No, la demanda ya está, estamos en la sentencia.
Pero...
ya estamos en la sentencia.
Es un tema que cuesta entender, un tema horrible.
Que tocó.
Pero es un... mire, tal vez usted para que se ubique.
Sí.
Es el tema 5 que a usted le tocó. Sentencia de remate. Estamos en eso. Entonces, le consultamos qué excepciones habría ante la ejecución de la sentencia de remate. Recuerde que una vez que un laudo o una sentencia definitiva, usted la puede ejecutar.
Sí.
Va a trabar un embargo y va a citar de venta.
Sí.
Y ahí venimos con esto de las excepciones. Hay una sentencia, yo no la ejecuto. Me quedo, usted me dijo durante 5 años se puede quedar. ¿Qué acto de interrupción podría ser que sirva para
ampliar,
extender el plazo de prescripción? ¿Qué es más común?
Yo creo que es la citación, digamos, de la citación a, para el, la citación de remate al, al ejecutado, digamos.
La citación de venta.
La citación de venta.
Pero antes de la citación de venta, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder
la
citar?
Intimación de pago.
No. Ya no hay más intimación de pago.
Ah, no, ya estamos en la sentencia, en la ejecución. El embargo
bien,
de los bienes.
Muy bien, el embargo de bienes, exactamente. Bueno, yo por mi parte sé que el doctor le va a hacer algunas preguntas. Para mí está bien, doctora.
Muchas gracias.
Doctora, le quiero que me cuente un poco del concurso preventivo. ¿Qué debería verificar usted y un concursado que se concurra a su juzgado? ¿Qué debería, qué requisito debe tener la presentación en concurso?
En cuanto a los requisitos que hace el pretenso concursado, digamos el deudor, en cuanto a la documentación respaldatoria, dice usted.
Sí, ¿qué mira usted para ver qué le
tiene
pide?
Tiene que existir un, digamos, un estado de insolvencia o dificultades económicas o financieras que tiene que aducir el deudor. Tiene que acompañar todo un detalle del estado, digamos, de situación del estado activo y pasivo, ¿sí?, de la empresa. Un listado de los acreedores, detallando las categorías de cada uno de ellos, los privilegios en el caso de que tuvieran, el monto de sus créditos, las causas, el vencimiento de los mismos, ¿sí? En el caso de, bueno, de un concurso, bueno, preventivo extrajudicial.
¿Cómo manejarlo con el judicial por ahora?
El judicial, bien. Para los fines de lograr la aprobación del concurso tiene que
todavía estamos en la aprobación, estamos lejos. Yo digo
en cuanto a la conformidad, digamos, de los acreedores, necesita la conformidad de las dos terceras partes.
Escúchame.
Sí, me estoy adelantando.
Quiero que vos me cuentes esto. Un deudor que cree que está pasando una situación económica difícil, me voy a presentar convocatoria, le dice a un abogado, a un contador. Uh-huh. Elabora la presentación y concurra ante tu juzgado. ¿Qué verificás vos y qué resoluciones podés tomar de acuerdo a lo que te presentan? La primera resolución que toma el tribunal, ¿cuál sería? La ¿cuáles pueden ser?
La primera resolución es si declara, digamos, la apertura del concurso o si rechaza, digamos, la apertura del mismo.
¿Por qué podría rechazarlo?
Y se puede rechazar porque, digamos, porque no están dados los requisitos suficientes, por ejemplo, en cuanto al estado del pasivo, puede estar exagerado el pasivo de la empresa que pretende llamarse al concurso preventivo.
¿Me parece vos que así límites, sin saber si eso es real o no real, podría rechazarlo por eso?
No. Yo creo que es previa sustanciación, con prueba que acredite la situación.
Bueno, vamos a suponer que habéis reunido todas las condiciones, todos los requisitos.
Bien.
¿Cuál es el primer proveedor?
El primer proveedor, bueno, se manda a publicar edictos, ¿sí? En el diario, bueno, de mayor circulación del lugar donde tramita el proceso concursal. En aquellos también lugares donde el concursado tenga establecimientos, en otras jurisdicciones, y en el boletín oficial de la provincia, en este caso, el boletín oficial también, y se bueno, con todos los datos se informa el juzgado en el cual tramita el concurso, el número de expediente, bueno, la
me estás hablando de lo que el edicto contiene,
lo que contendría claro el edicto,
pero hay un dato esencial que tiene que tener ese edicto. Además de juzgado, el lugar y todo eso.
Está bien, el nombre de la empresa concursada, el nombre del fallido.
Claro, todavía no es fallido.
Todavía
está tratando de no serlo, está tratando de no serlo. Pues hay un dato esencial que es el que se tiene que poner la publicidad para los acreedores, ¿no?
Sí, se tiene que llamar a los acreedores a los fines de que presente la verificación de sus créditos.
¿A dónde?
En el domicilio del síndico.
O sea,
se designa. Digamos, previamente la designación del síndico, quien acepta el cargo dentro de los 5 días de su designación ante la Secretaría del Juzgado.
Fija domicilio.
Bueno, en el domicilio del síndico es que los acreedores tienen que ir a verificar sus créditos. 20 días posteriores a la última publicación de edicto.
Ocurrió eso. Pasaron los 20 días, el síndico va con toda la cantidad de documentación que presentó y le dice: señor juez, en este periodo de verificación tempestiva ocurrió todo eso. Se presentaron acreedores, a este lo cuestionó, lo impugnó este, otro, a este pareció, este no tuvo problema, y yo le aconsejo esto. ¿Qué le puedo aconsejar? ¿Qué consejo puede dar el síndico?
Y el síndico puede recomendar los créditos que son factibles de verificación, digamos, cuáles los estarían admisibles y cuáles no, y también en cuanto
¿Cuándo es admisible un crédito?
Cuando es admisible, cuando, digamos, tiene la documentación respaldatoria que acredita, digamos, ese crédito, valga la redundancia, ese crédito exigible que tiene el acreedor para reclamar. Y en cuanto a los privilegios también.
No, espera. Sería admisible cuando tiene la documentación respaldatoria.
Claro.
¿Y cuándo sería verificable?
¿Cuándo sería verificable?
¿Cuándo declarar verificado, dice el juez?
Lo declara verificado el juez, digamos, con la resolución que prevé el artículo 36
Muy bien.
De la ley 24.500.
¿Y qué diferencia hay entre admisible y verificado?
Los créditos verificados son aquellos que ya se encuentran dentro del, digamos, del concurso, uh-huh. ¿Sí? Y que han se han presentado ante el síndico, han pagado el arancel correspondiente, y bueno, y han hecho, digamos, la quita necesaria, han prestado su conformidad para el concurso.
Estamos hablando de la propuesta, propuesta
del deudor.
No, estamos lejos de eso. Que se haga, verifiquen, no se plantea ningún incidente de revisión. Después recién hará una propuesta, 6 meses después, claro.
Uh-huh. Para mí estaba bien, doctor, suficiente, ¿no es cierto?
Bueno, gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a la entrevista personal. Uh-huh. La vamos a hacer salir para respetar el orden y después la hacemos entrar nuevamente.
Bueno, muy bien.
Seguimos, liberamos al doctor Iñiguez. ¿Hacemos un cuarto intermedio? Bueno, un cuarto intermedio de 5 minutitos y pasamos a las entrevistas personales de Perrossi e Iglesias.